Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando un nuevo programa en este miércoles 26 de octubre del año 2022, en una semana que sigue pasada por agua en la provincia. Durante esta mañana ha llovido, por tanto, jornada en la que tendremos que salir de casa o del trabajo con paraguas y chubasquero. Hoy los termómetros subirán un poquito más con respecto al día de ayer. Llegaremos a máximas de 23 grados en la ciudad de Ourense. Está previsto también que llueva en los próximos días a lo largo de la provincia de Ourense. En las carreteras, mucha precaución. Se lo contábamos ayer y sobre todo después de las imágenes que nos han conmocionado, ¿no? La muerte de un hombre de 36 años, vecino de Alvarellos, que fallecía al despeñarse su vehículo sobre la A52 desde una pista forestal intransitable en el término municipal de Verín. Fallecía este joven en un accidente de tráfico. No fue el único siniestro registrado, también ocurría una colisión entre un camión y un coche en Carballeda de Avia y una mujer resultaba herida cuando el vehículo que conducía se salía de la carretera que une Lobeira y el embalse de Asconchas. Por tanto, mucha precaución en las carreteras. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Antes de que se me olvide, porque hoy es día 26, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pues, y como estamos en un momento de crisis económica y de, bueno, incertidumbre en todo lo que a la economía se refiere, voy a hacerme eco de una jornada, de una conferencia, de una, sí, una jornada sobre respuestas y propuestas a los retos de la inflación y la crisis. Es un coloquio que va a tener lugar esta tarde a las 6 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Coloquio con propuestas de distintas organizaciones y debate con participación del público. Es entrada libre hasta completar el aforo. Y yo, bueno, pues lo digo por si hay alguien interesado en debatir, en conocer, en buscar respuestas y soluciones a este momento de crisis y de inflación que nos ha tocado vivir. 6:00 p.m, Centro Cultural Marcos Valcárcel, respuestas y propuestas a los retos de la inflación, y de la crisis.
Hay que decir también que la Guardia Civil tomó declaración a un vecino de Alicante de 27 años en calidad de investigado por un presunto delito de estafa de 18.000 euros y además un presunto delito de falsedad documental a una empresa de material sanitario ubicada en Ourense. La investigación se inició tras una denuncia de una empresa de venta de material sanitario de Ourense, donde el representante manifiesta que tras recepcionar un pedido y posteriormente un justificante bancario de supuestamente haber formalizado el pago por valor de 18.000 euros, remitieron el material a través de una empresa de mensajería. Bueno, pues tras varias llamadas y correos requiriendo el pago, no recibió ninguna contestación ni la mercancía devuelta. Los agentes de la Guardia Civil constataron que el documento bancario fue modificado tanto en el número de cuenta ordenante como en la entidad bancaria, dándole total apariencia de legalidad.
Los listillos de los internets. Oye, por cierto, hablando de internet y de las cosas estas de la tecnología, aviso a los vecinos de Maceda, bueno, de Maceda y de la zona limítrofe, es decir, Baños de Molgas, Esgos y Vilar de Barrio, porque mañana sus teléfonos móviles en algún momento van a empezar a vibrar y a pitar y alguno pensará, ¿qué le pasa a este cacharro que se ha vuelto loco? No. Mañana el concello de Maceda va a ser escenario de una prueba del Ministerio del Interior de avisos a la población. Es el sistema Es Alert, lo hacen en colaboración con el 112, con el 112 de Galicia, y con esta prueba quieren verificar el funcionamiento de este servicio con el que se va a alertar de posibles emergencias o catástrofes. En caso de recibir el mensaje, las personas de los propietarios de esos teléfonos móviles no tienen nada que hacer excepto pulsar la opción de aceptar en ese mensaje. Nos dicen que en los casos reales el mensaje incluirá información de riesgo, del riesgo provocado por la alerta, sus consecuencias y las acciones que se deban realizar. Yo estaba pensando, digo, pues imagínate, no sé, pues que hay pues un superaccidente o una explosión en algún sitio o no sé, se rompe una presa, entonces te llega al tu teléfono móvil la alerta de lo que está pasando y te dicen lo que vas a tener que hacer pues con respecto a esa catástrofe. Me parece una muy buena idea, pero en todo caso, esto es lo de mañana, será una prueba, un ensayo. Así que los vecinos de Maceda que no se preocupen o que no se alarmen si reciben esta alerta, esta alarma, porque es un ensayo de ese sistema S-Alert que a partir de, supongo pronto, enviará los mensajes de alerta de verdad a todas las personas.
Saludamos en estos momentos a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Ana Fernández Morenza. Ana Fernández Morenza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué cree que no fue elegida Orense dentro de Galicia como posible sede, porque tiene que decidirse a nivel nacional, de inteligencia artificial?
Pues la única conclusión a la que se puede llegar es que el proyecto presentado no era el correcto, porque teníamos todas las condiciones para hacerla elegida. Y esa es la única conclusión, que algo que se elige por criterios técnicos y objetivos, pues que ese proyecto no cumplía con esos criterios técnicos y objetivos y por eso no fue elegida.
Hay algunos indicadores que beneficiaban a Orense, por lo que hemos analizado, ¿no? Criterios socioeconómicos, de despoblación, envejecimiento, ecosistema universitario o el tiempo de viaje por AVE. ¿Qué cree que declinó la balanza hacia Coruña?
Pues mira, exactamente no lo sé. Lo que sí sé es que cuando algo se basa en criterios técnicos y no políticos, hay que presentar un proyecto en condiciones. Ese proyecto en condiciones podía haber sido presentado sin ningún tipo de problema porque cumplíamos con casi todos los condicionantes. ¿Qué ocurrió? Pues no lo sé. A la conclusión que yo llego, o que podemos llegar casi todos, es que a lo mejor al alcalde lo que le interesaba es no ser elegidos y seguir vendiendo la moto de que nos desprecian. ¿Cuál es la realidad? Que hemos perdido una oportunidad enorme para la ciudad. Nuevamente, el carecer de modelo de ciudad nos lleva simplemente a perder oportunidades importantísimas.
¿Qué le parecieron las declaraciones después del alcalde Orense hablando de una guerra administrativa con la Xunta de Galicia?
Pues mira, no viene más a corroborar lo que yo estoy diciendo. No tardó ni cero segundos en hacer su vídeo de rigor atacando a quien no tiene que atacar, porque la Xunta determinó que fueran criterios técnicos y que fueran los propios técnicos los que determinaran cuál era la ciudad que tenían que apoyar. No hubo criterios políticos. Es evidente que no hubo criterios políticos, puesto que se ha elegido Coruña, que todos sabemos que está gobernada por el Partido Socialista. ¿Y qué hace Jácome? Pues como piensa que saca más rédito político, que saca más votos, diciendo que la Xunta es la mala, pues ¿por qué voy a asumir yo una responsabilidad que nunca hago? ¿La culpa de quién? De los demás. ¿Qué obtengo yo o qué piensa él que obtiene? Votos. La realidad es que la gente ya no es tonta y que pues estamos saliendo en las televisiones y en todas partes por insultos, por degradación y eso no nos beneficia nada. Insultar a otras administraciones, atacar a otras administraciones que nos están dando muchísimo apoyo, que están dando muchísima inversión a la ciudad, lo único que sirve es para determinar el tipo de persona que es él.
Jácome ya ha avanzado que al margen de lo que se ha decidido, que va a continuar con la candidatura de Orense como sede para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y que esto lo va a llevar a pleno. ¿A ustedes qué le parece esta decisión de Jácome?
A nosotros nos parece que mientras presente un proyecto en condiciones que cumpla todos los requisitos y que sea perfecto, nuestro apoyo lo tiene. Cuando nos pidió el apoyo para la declaración institucional, fuimos los primeros en decirle que sí. ¿Qué sirvía de todo esto? Que hasta el propio rector de la Universidad de Vigo, que apoyaba la candidatura de Orense, una vez vio el proyecto presentado por Orense, decidió apoyar a Coruña. Blanco y en botella, quiero decir, el propio rector que se manifestó públicamente que quería que viniera para Orense, que cumplíamos con las condiciones, en cuanto se vio ese proyecto y se valoró técnicamente ese proyecto, su apoyo cambió.
Vamos a ver, el proyecto no lo realiza Jácome, no lo redacta Jácome, no lo elabora Jácome. ¿Quién elabora? ¿Quién es el encargado de hacer de confeccionar el proyecto de la candidatura?
Pues quien haya contratado Jácome y con las directrices de Jácome. Eso de que no lo elabora Jácome no lo hace físicamente, pero sí contrata a alguien para que lo elabore y le da las características o cómo quiere que vaya enfocado ese informe, ¿cómo que no?
En todo caso,
Jácome no tiene nada que ver con el proyecto. Jácome tiene que ver muchísimo con el proyecto.
Bueno, pero el proyecto se centrará también en los requisitos que vienen reflejados en el Boletín Oficial del Estado, donde se recogen todos los requisitos necesarios.
Eso lo sabes tú, Amelia, eso lo sabes tú, porque nosotros no vimos el proyecto. Nosotros de ese proyecto lo único que supimos es que ofrecían un edificio que en estos momentos está vacío, un edificio que desde el Partido Popular se potenció de una manera inmensa, que éramos destacados a nivel español por ese edificio, él lo cerró y lo vació de contenido. Y de todo lo que se dijo, lo único que sabemos es que se ofreció ese edificio. Del resto no sabemos absolutamente nada. Desconocemos en lo que es el centro del proyecto que se presentó. Lo desconoce todo el mundo. Repito lo que acabo de decir hace un momento. El rector de la Universidad de Vigo, que apoyaba la candidatura de Ourense, cuando vio el proyecto, apoyó la candidatura de Coruña. Nadie ha visto ese proyecto, nadie sabe de qué consta ese proyecto, pero lo que está claro es que adolece de deficiencias, porque teníamos todos los requisitos para ser la elegida.
Pues habrá que
absolutamente todo.
Hay que pedir ese proyecto, ¿eh? Hay
evidentemente.
Que pedirlo y
verlo.
Claro, ustedes,
evidentemente,
por tanto,
de ahí que digamos que el apoyo en el Pleno dependerá de lo que contenga ese proyecto.
Ah. Ahora mismo, o sea, que ahora mismo, Ana, el Partido Popular no apoyaría el proyecto. Si presenta un proyecto en condiciones Jacome en el Pleno, ¿el Partido Popular apoyaría esa candidatura de Ourense?
Por supuesto, faltaría más. Por supuesto. Es que nosotros estamos convencidos de que la mejor candidata era Ourense y que cumplía los requisitos. Estamos plenamente convencidos.
Uno de los planteamientos que se hace es si Ourense, en su opinión, contaría con un lugar y con una infraestructura adecuada para acoger esta sede nacional.
Vamos a ver, lugar cuenta, infraestructuras, pues ahora gracias a Dios el AVE llega a Ourense. ¿Que habrá que mejorar infraestructuras? Es evidente. ¿Que se puede hacer? También es evidente.
Sí, pero infraestructuras hay, ¿no? La Molinera, incluso el Parque Tecnológico de Galicia podría ser...
Sí que hay. Y se está demostrando, la Diputación, junto con la Xunta, ha creado el centro de FP, que es puntero. Nosotros teníamos a la Molinera como un edificio puntero, con actividades punteras. Las eliminó, las canceló, las cerró. Es más, su propio centro de inteligencia artificial, que tanto vendía, está cerrado. Él desde el Consejo se ha contratado a un montón de ingenieros informáticos que en estos momentos desconocemos cuál es su actividad, porque el origen de esa convocatoria era precisamente el centro de inteligencia artificial. Ya ha desistido de ese centro de inteligencia artificial. Lo ha dicho públicamente. Ya la gente es consciente de que lo que vendía era un bluff. No el termalismo, lo que sí vendía él era un bluff. El centro de inteligencia artificial. ¿Y qué hizo? Un edificio que tenía un montón de actividades, que funcionaba a nivel puntero, a nivel estatal, ¿eh? Era conocido a nivel estatal, se potenciaba a nivel estatal, él lo cerró. En estos momentos está cerrado, vacío de contenido. Un edificio solo no es un proyecto.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ana Fernández Moreira, que quería preguntarle yo por otros asuntos también de actualidad. Uno de ellos, el bono de 100 euros. ¿Qué sabe el Partido Popular ahora mismo de ese bono de 100 euros propuesto por el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome?
Absolutamente nada, excepto el anuncio publicado en redes.
Ana, vamos a tener que hacernos el juego de investigación, ¿no? Porque no sabemos nada del proyecto, no sabemos los ingenieros informáticos que se contrataron, dónde están, no sabemos...
Están en el Consejo, lo que no sabemos es qué hacen.
Por eso, pero digo...
Están en el Consejo y pagado por dinero público. Están en el Consejo. ¿Qué hacen? No lo sé. Nosotros lo desconocemos. Y con respecto a los bonos de 100 euros, como desconocemos toda la información, en Junta de Área yo solicité tanto las bases como la convocatoria, porque no sabemos si están redactadas bases y convocatoria. Y sin esas bases y sin esta convocatoria no se puede dar un bono a nadie. Es legalmente imposible. Entonces, él hace un anuncio diciéndole a la gente, fénsese en Ourense que le voy a dar 100 euros.
¿Y cuándo
se...? ¿Cómo le vas a dar 100 euros? ¿Los vas a sacar de tu bolsillo o cómo lo vas a hacer?
¿Cuándo se lo planteó?
Tenemos conocimiento que están llamando la gente preguntando y, claro, no saben qué contestar porque el expediente administrativo desconocen cómo está. Yo por eso solicité en Junta de Área las bases y la convocatoria. Y además de las bases y la convocatoria, en ese anuncio también se hace referencia a una aplicación informática que hablen de esa aplicación, quién la está gestionando, quién la está, a lo mejor los ingenieros informáticos que contrató son los que están desarrollando esa aplicación informática, vete tú a saber. Pero como no lo sabemos, tendremos que preguntarlo. Si no nos facilita información, pues seguiremos preguntando y seguiremos pidiéndola. Pero en estos momentos nadie tiene absolutamente nada.
Y eso se lo planteó en la junta diaria de la semana pasada, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. O sea que desde aquel momento hasta hoy no ha tenido respuesta.
Nada, ninguna. A ver si en la siguiente junta diaria nos facilitan la documentación. Además es que este es un dinero que el 31 de diciembre se paraliza.
Claro.
Y hay que esperar a mayo, junio del año que viene para reincorporar los remanentes, que ese dinero vuelva a estar en cuenta. Hasta ese momento, ¿cómo piensa pagar a los que se censen? Es que es como, otra vez, él piensa que así gana votos, que es un caladero de votos, y su único objetivo es ese. Y no, la realidad es bien distinta. La realidad es que a ver cómo se tramita ese bono, a ver cómo se ejecuta ese bono, y que, desde luego, a todo el mundo, pues a lo mejor hay gente que no necesita ese dinero ni ese bono público para hacer el consumo. Sí es cierto que nosotros lo defendimos y fuimos nosotros quienes defendimos que la hostelería y el pequeño comercio de la ciudad necesitaba una ayuda, un apoyo. Es más, lo propusimos nosotros. Esa modificación fue propuesta por el PP. Pero nosotros proponíamos un bono mixto de manera que llegara una ayuda directa a todos los pequeños comercios y a toda la hostelería, y luego que a la gente se le diera una cantidad para que gastara donde le diera la gana. Él decidió que era un bono en exclusiva, pero no sabemos por qué, ni cómo, ni quién lo está tramitando, ni cómo se está tramitando. No lo sabemos.
Son los misterios del ayuntamiento, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo se están tramitando también las líneas de autobuses? Saben que hay muchos vecinos del perímetro rural preocupados por si llega o no el autobús hasta allí. A día de hoy, ¿qué sabe también el Partido Popular de las líneas de autobuses?
Amelia, no te rías, no sabemos nada.
me tengo que reír, Ana.
Que los
por no llorar.
Que el alcalde rotula y sube a redes. Él tiene sus movimientos alfa, gamma, de este tipo, pero desconocemos el amparo legal de lo mismo. Por eso también se solicitó el informe técnico de viabilidad. Primero porque tenemos una concesión en precario desde que esta Jacome no se ha movido ni un solo papel de esa concesión, que tiene una serie de requisitos. Desconocemos la compatibilidad de lo que quiere hacer Jacome con esa concesión. Nosotros creemos desde el principio, y es más, hemos preguntado a quien de verdad sabe, que el procedimiento se está haciendo al revés. Es más, nosotros no apoyamos la compra de los autobuses precisamente por eso. Entendíamos que quien tenía que asumir la compra de los autobuses era la nueva concesionaria. Ahora nos encontramos que se han comprado una serie de autobuses, entre otros eléctricos, que desconocemos dónde los van a cargar, porque no hay puntos de carga del concello en la ciudad. No sabemos cómo se van a poder recargar, si solo se pueden recargar en la nave de la concesionaria, si la nave de la concesionaria tiene puntos de recarga. Desconocemos todo, creemos que todo se ha hecho al revés. Y entonces, como él dice que lo va a hacer así, pues explíqueme administrativamente y legalmente cómo lo va a hacer. Entonces, también esperaré a la siguiente junta de área a ver si me facilita ese informe técnico de viabilidad. Y si no existe ese informe técnico de viabilidad, que también lo puse por si acaso, lo pedí por si acaso, que nos digan cuáles son los trámites administrativos para que eso pueda ser legal y no sea otra vendida de moto de esas extrañas de ideas que tiene cuando se levanta.
No te digo que se puede escribir un libro de misterio con todo esto.
Sí.
Una enciclopedia, diría yo.
Ana Fernández Morenza, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Las 12:49, bueno, pues son las declaraciones de la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, que ha dicho, en cuanto a la inteligencia artificial, a la Agencia de Inteligencia Artificial, que consideraba que era la mejor opción la de Orense, pero que no había proyecto, así lo señala por parte de Jacome, pero deja claro que si el alcalde Orense hiciera otro proyecto más ambicioso, que el Partido Popular lo apoyaría en el Pleno, el seguir adelante con que Orense sea sede, la candidatura provincial en este caso, como sede para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Bienvenidos los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Investigado un vecino de Alicante de 27 años por un presunto delito de estafa de 18.000 euros y un delito de falsedad documental a una empresa de material sanitario ubicada en Ourense. La investigación se inicia tras una denuncia de una empresa de venta de material sanitario de Ourense, donde el representante manifiesta que tras recepcionar un pedido y posteriormente un justificante bancario de supuestamente haber formalizado el pago por valor de 18.000 euros, remitieron el material a través de una empresa de mensajería. Y desde aquel momento, tras varias llamadas y correos requiriendo el pago, no recibieron contestación, ni el dinero, ni la mercancía devuelta. Los agentes de la Guardia Civil constataron que el documento bancario fue modificado tanto en el número de cuenta ordenante como en la entidad bancaria, dándole total apariencia de legalidad. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguiremos con paraguas en las próximas horas a lo largo de la provincia de Ourense. Los termómetros subirán un poco más con respecto al día de ayer. Hoy marcaremos máximas de 21 grados en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La segunda división de fútbol sala femenino regresa a escena y para los equipos ourensanos lo hace con dos duelos gallegos que marcarán el futuro inmediato de ambos. El Ciudad de las Burgas recibe el sábado desde las 5 de la tarde en O Remedios al intratable líder Castro con la lucha por el objetivo del playoff de ascenso en juego. Y el Ourense en Vialia visita también el sábado a partir de las 6 y media al Fervenza con la permanencia en juego.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Jacome mantiene la intención de presentar la candidatura de la ciudad para acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El regidor quiere llevar este asunto a pleno en los próximos días. El PSOE también ha anunciado la presentación de iniciativas sobre este asunto, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. En la Diputación por vía urgente, ya que este mismo viernes se celebra su pleno ordinario. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Fernández Morenza, quien asegura que la opción de Ourense considera que era la mejor para acoger la sede de la inteligencia artificial, pero creo que no hay proyecto por parte de Jacome. Y deja claro que si Jacome presentase otro proyecto más ambicioso, el Partido Popular apoyaría a Jacome en el Pleno. La devolución de los sueldos a los concejales del Partido Popular vuelve a debate. Tras la ruptura de la coalición entre Democracia Ourensana y el Partido Popular, la formación popular es el único partido de la corporación municipal que no tiene ningún edil con salario. Para corregir esta situación, el próximo pleno va a debatir una propuesta que dotaría de sueldo a 4 de los 7 concejales del Partido Popular. Se trataría de una dedicación exclusiva y 3 parciales al 50%. En la anterior etapa, las elegidas fueron Flora Moure, Sonia Ogando, Eugenia Díaz Abella y Ana Fernández Morenza. Ana Morenza con la exclusiva. El Ayuntamiento de Maceda será escenario de una prueba del Ministerio de Interior de avisos a la población. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. El concello de Maceda y los limítrofes de Baños de Molgas, Esgos y Vilar de Barrio va a ser el único, decimos el de Maceda, el único municipio de Galicia en el que se va a realizar la prueba del nuevo sistema de avisos a la población que se va a llevar a cabo mañana a cargo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Con la colaboración del 112 Galicia, el sistema S-Alert enviará mensajes a los teléfonos móviles de los ciudadanos para verificar el funcionamiento de este servicio, con el que se pretende alertar de una posible emergencia o catástrofe. En el caso de recibir el mensaje, los ciudadanos no deberán hacer nada especial, simplemente deberán pulsar en la opción de aceptar. El nuevo sistema S-Alert está integrado en la red de alerta nacional y permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. Según ha informado la Xunta de Galicia, en los casos reales, el mensaje incluirá información del riesgo provocado por la alerta, sus consecuencias y también las acciones que se deberán realizar. En el mensaje de ensayo que se recibirá mañana, en los teléfonos móviles de la zona de Maceda sonará un silbido y se activará la vibración, aunque los dispositivos estén silenciados, bloqueados o en modo no molestar. No se trata de ninguna emergencia real, sino de una prueba para asegurar que el sistema funciona correctamente.
El pintor Lalo Martul cede al Ayuntamiento de Ourense la obra Ourense Plaza Mayor. Es una de las piezas más destacadas de la exposición del artista ourensano que acogió durante las últimas semanas la Sala Valente. El pintor se acercó esta mañana al Salón de Plenos de la Institución Municipal y le hizo entrega de la obra al teniente alcalde Armando Ojea. El Ayuntamiento de Orense inició esta mañana los trámites de aceptación y catalogación de dicha obra. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de la senda peatonal que ya se ha empezado a construir en el entorno del Instituto Cosme López Rodríguez de Arrúa. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad invierte casi 45.000 euros en esta actuación, que tiene como objetivo la conexión peatonal del núcleo de Arrúa con el instituto en la avenida de Almendralejo. El nuevo itinerario tendrá cerca de 700 metros de longitud y se sitúa en la margen derecha de la carretera OU-933, en la que se encuentra el instituto y donde también existen accesos a viviendas adyacentes a la carretera. La senda está diseñada con 1,80 m de ancho, pero contará con algunos trechos en los que la anchura podrá variar entre los 1,50 y los 2 metros.
En los cementerios municipales de Ourense aplican su horario de apertura para la celebración de todos los santos y fieles difuntos.
Los cementerios municipales de San Francisco, Santa Mariña y Ascaldas van a estar abiertos ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde durante los próximos días para facilitar que los vecinos puedan honrar a sus seres queridos durante las festividades de todos los santos y de los fieles difuntos. Según ha informado el Concello de Ourense, los camposantos cierran habitualmente a mediodía los fines de semana y festivos, pero no lo van a hacer ni el sábado 29, ni el domingo 30 de octubre, ni tampoco el martes 1 de noviembre. También indica el Concello que este año no habrá restricciones por la pandemia de la COVID, aunque recomienda a las personas que se acerquen a los cementerios que eviten las aglomeraciones. Además, la empresa concesionaria del transporte urbano pondrá en marcha los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre servicios especiales de refuerzo con destino a los cementerios. Serán dos autobuses con salida desde la antigua estación de autobuses y otro desde Ovinteún hasta el cementerio de Mariña, de Santa Mariña, haciendo parada en el cementerio de San Francisco. Y también, como es habitual, hay que recordar que habrá cultos especiales en todos los cementerios.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense ha absuelto de un delito de atentado contra la autoridad a un vecino de Allariz que le rompió la camiseta al edil Bernardo Varela. El tribunal considera que no se ha probado que el acusado supiese que ostentaba la condición de concejal de Medio Ambiente, como también la de teniente alcalde. La Asociación de los Amigos del Camino Mozárabe, Vía de la Plata, honra la memoria de Eligio Rivas. Van a celebrar una misa en la catedral oficiada por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, el próximo viernes, día 28 de octubre, en la Capilla del Santo Cristo, a partir de las 7 de la tarde. Eligio Rivas, fallecido el pasado mes de septiembre, era presidente de honor de esta entidad. Tanxugueiras visitarán el lugar del que eligieron su nombre, en una aldea del municipio ourensano de Ríos.
El grupo, formado por Sabela y Olaya Maneiro y Aida Tarrío, conocidas como Tanxugueiras, va a visitar por primera vez la zona de la aldea de Fumaces, en el concello ourensano de Ríos, de la que eligieron su nombre. La Asociación Cultural de la Castaña que dirige el actor Rubén Ríos organiza el festival Latexos do Rural, en el que se incluye la actuación de la banda, que va a ser homenajeada con el apadrinamiento de un castaño centenario en la aldea de Marcelín. Latexos do Rural se va a celebrar los días 18 y 19 de noviembre en Ríos. En la primera jornada va a haber una presentación de un libro, la proyección de una serie y una conferencia sobre el talento de la lectura gallega en las nuevas generaciones. Y al día siguiente, el sábado, la jornada comenzará con la llegada de Tanxugueiras sobre las 12 del mediodía, el apadrinamiento del árbol centenario y la actuación de la banda de gaitas y pandereiteiras de Ríos y del grupo Pandereiteiras Astravesas de Amezquita. El evento será gratuito, con la excepción de las actuaciones musicales programadas a partir de las 5:30 de la tarde, cuando actuarán Arcadio Falcón and the Bandits y, a continuación, Tanxugueiras, que ofrecerán este único concierto en acústico dentro de su gira Midas 2022.
Hoy se conmemora el Día del Daño Cerebral y a esta hora la Asociación de Daño Cerebral de Ourense, que lleva 20 años de existencia, ha organizado un acto para dar visibilidad a esta realidad en el Parque Barbaña. Además, la entidad está dando los primeros pasos para poner a disposición de la ciudadanía un centro de día terapéutico para el daño cerebral. Con mucha ilusión y trabajo, el proyecto, señala la directora, comienza a tomar forma en la calle Clara Campoamor de Ourense, en el Parque Barbaña. Es un momento, el de hoy, según destacaba la directora en la cadena COPE, para reivindicar los derechos de las familias con daño cerebral y dar a conocer este proyecto, que será de valor para Ourense y su provincia. Escuchas Herrera en COPE Ourense.